Entrevista Central.
Han sido meses movidos para el Ministerio de Ambiente, desde el cambio de titular, pasando por la sequía y la firma de la autorización ambiental para la segunda planta de UPM. Entonces, en Comunidad del Ar nos preguntamos cómo se ha vivido desde la cartera estos procesos. Bueno, para conversar sobre esto recibimos al subsecretario del Ministerio, Gerardo Amarilla. Subsecretario, bienvenido.
Un placer, un gusto estar con ustedes.
¿Cómo ha venido trabajando el Ministerio? ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo de un tiempo a esta parte?
Bueno, en realidad tenemos como dos temas que eran un poco los centrales, que fueron en su momento incluso la causa de mayor justificación de la creación del Ministerio de Ambiente, que tiene que ver, uno, con todo un capítulo muy grande que es agua, en general, que tiene que ver con la calidad de agua, pero también con el tema de las diferentes lugares de aprovisionamiento, el análisis de las diferentes cuencas, el agua subterránea, en fin, todo el tema del tratamiento de las aguas también, o sea que todo un capítulo muy importante. El tema de los residuos, como un segundo capítulo, que también es muy importante, sobre todo el tema el mundo de los residuos es un tema muy complejo y muy amplio. Uno piensa en residuos y piensa en el contenedor que tiene en la esquina de su casa. Y en realidad tiene que ver con residuos peligrosos, con residuos especiales como los electroelectrónicos de la construcción, los neumáticos, una cantidad de residuos que componen el universo, los industriales. Y un capítulo muy especial que a todos generalmente lo tenemos muy próximo, que es el residuo domiciliario, que también es un tema en el que estamos avanzando. Y digamos, son como dos temas muy importantes, agua y residuos. Y después tenemos otros temas, pero digo, podríamos poner como énfasis en uno que no tiene que ver tanto con un problema, sino con una oportunidad, y en el que estamos trabajando, que es cómo podemos certificar ambientalmente las cosas que Uruguay produce o las cosas que se hacen en Uruguay, como las buenas prácticas para el turismo, por ejemplo. No, bueno, ahí hay todo un capítulo que tiene que más que ver con un problema, con un desafío que nos puede generar incluso para el país beneficios, ¿no?
¿Y cómo está en términos presupuestarios? O sea, teniendo en cuenta que, bueno, es el ministerio más chico y por ende que tiene un presupuesto más reducido.
Bueno, empezamos, somos hijos de nuestro tiempo, como todos, y el Ministerio de Ambiente se aprueba en el mes de julio del 2020 con la Ley de Urgente Consideración en el Parlamento y, digamos, jurídicamente comienza a funcionar en agosto, ¿no?, del 2020, plena pandemia. O sea, todos los recursos de la sociedad, del Estado, de la gente, estaban destinados a la preocupación que teníamos, que es el tema sanitario. Y claramente allí surgimos con los recursos que tenía en ese momento la vieja Dinama y la Dinagua y algún apoyo que estaba en lo que era la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en su momento. Y ahí comenzamos a funcionar. Pero claramente comenzamos a fortalecernos y pasamos, pidiendo algunos recursos en las rendiciones de cuentas que pasaban de ahí para acá, y hoy estamos más o menos en el entorno de los 25 millones de dólares por año de presupuesto, que no está tan despreciable, para un equipo técnico y un ministerio que intenta, o sea, ¿cuál es el principal gasto del Ministerio de Ambiente? En realidad es servidores, estudios, el principal recurso humano. Tenemos 400 funcionarios, más o menos, un poquito más, la mayoría técnicos, que tenemos que pagarlos muy bien, por eso pedimos un refuerzo presupuestal para mejorarles el ingreso, porque estábamos teniendo un problema, que muchos de los funcionarios técnicos muy bien calificados se estaban viendo como que seducidos por las empresas privadas. Entonces ahí teníamos que mantenerlos y contenerlos, y bueno, fue un poco donde hubo que hacer la fuerte inversión, pero tampoco precisamos muchos recursos más. Si bien es importante siempre fortalecer un poquito las capacidades técnicas, el Ministerio de Ambiente, conjuntamente con lo que son también los otros organismos públicos que tienen competencias en temas muy vinculados, como Ministerio de Ganadería, Ministerio de Industria, en básicamente son lo que tenemos mayor mayor vínculo.
¿Y los entes como OCE, como UTE también?
OCE, por supuesto, UTE, ANCAP, pero OCE fundamentalmente, y INUMET, que son los organismos que dependen o tienen vínculo con el Poder Ejecutivo a través de nuestro ministerio. tenemos también ciertos vínculos y compartimos capacidades técnicas y recursos.
Y conocen, he estado trabajando muy estrechamente por el tema de la sequía. Venimos a atravesar meses de una sequía tremenda. Y por ahí va la pregunta que le queremos hacer, ¿no? ¿Qué enseñanzas dejó en el Ministerio de Ambiente el trabajo sobre la sequía?
La primera enseñanza que la advertimos desde el Ministerio de Ambiente cuando estuvimos en la reunión de en enero del SECOED, del Comité Nacional de Emergencia, era que no es una emergencia. La sequía en Uruguay deja de ser una emergencia para ser un tema que tenemos que habituarnos a tener periodos de sequía periódicas, ¿no? Y como eso, o sea, es como acostumbrarnos a vivir con una realidad que se va a repetir en el tiempo. Y tenemos que pensar ya no en medidas excepcionales, sino tal vez en medidas más de fondo para buscarle soluciones estructurales permanentes.
Porque nos tenemos que acostumbrar.
Por supuesto.
Capaz que va a empeorar incluso. O sea.
Capaz que empeora y capaz que, capaz que en agosto, septiembre hay inundaciones. Sí, puede ser. Puede ser que haya periodos de mayor precipitaciones, claro, y mayor agua en el suelo y después periodos de sequía.
Sí, pero también afecta a eso, que esté tan mal repartida los periodos de agua y los periodos de sequía, ¿no?
Claro. Afecta a nuestra cultura y a nuestro modo de vivir. Porque en realidad en otros países pasa así, claro, en otras regiones ya lo viven. Nosotros vamos a empezar a vivir un clima y una presencia de agua o falta de agua que no va a ser la que estábamos habituados históricamente. Entonces tenemos que adaptarnos y tener medidas permanentes para tener soluciones y alternativas para enfrentar dichas situaciones. Sobre todo, en primer lugar, salvaguardando el consumo humano, teniendo la posibilidad de que, como pasó en este periodo, más allá de toda la situación, nosotros tuvimos una reunión con funcionarios de OCE y hicimos el reconocimiento, porque en realidad en toda la región hubo periodo de sequía, hubo dificultades en muchos lugares. En Uruguay no hubo un solo día sin abastecimiento de agua potable del ser humano, que es un hecho que también para reconocer, con dificultades enormes en algunos lugares, ¿no? En Colonia, en Rivera, en La Valleja hace poco tiempo, en Montevideo, con situaciones de extrema dificultad para conseguir recurso, se mantuvo el abastecimiento de agua potable a la población, bajando la presión a veces pero se mantuvo el abastecimiento, cosa que es importante. Creo que hablando un poco de la respuesta, el aprendizaje es, bueno, que tenemos que buscar soluciones estructurales permanentes, que tenemos que tener un cambio de cultura del agua, del uso del agua. Ya no es una abundancia infinita en cantidad y calidad todo el tiempo en todo el territorio. Vamos a tener situaciones complicadas. Tenemos que cambiar nuestra cabeza. Y después trabajar en aplicar mucha tecnología. Y pienso también para el uso del agua, para hacerla más eficiente, para cuidar más ese recurso y para que, bueno, que la tecnología nos ayude un poquito a mejor distribuirla en el tiempo y sacarle la mayor eficiencia al uso, a lo que es la actividad productiva, sobre todo, ¿no?
Una de las soluciones que encontró OCE fue aumentar la salinidad del agua, ¿no? O sea, supuestamente para paliar un poco o para extender el plazo de que tengamos agua potable. No es un problema esto, no es complejo. ¿Qué implica aumentar la salinidad del agua? Creo que quienes vivimos acá en el área metropolitana estamos notando ya que el agua sale más salada y tiene un sabor extraño, al menos que preocupa.
Sí, de todas maneras nosotros estuvimos trabajándolo con el directorio de OCE y con Salud Pública a los efectos de estar dentro de los parámetros que establece las normas sanitarias, ¿no? Tal vez se aprecia un cambio en el sabor, pero los límites permitidos de diferentes químicos en el agua, de diferentes sustancias naturales, ¿no?, que están en el agua, están dentro de las permitidas por las normas sanitarias, lo que no afecta para nada a lo que es la salud humana. Cambia un poquito el tema del sabor, porque claramente lo que pasó fue que se bombeó agua del río Santa Lucía aguas abajo, que históricamente se ha hecho, no es un tema nuevo esto.
¿Y el río de la Plata?
Sí, claro, del río de la Plata, claro. Que históricamente se ha hecho, no es un tema nuevo de ahora, y que claramente, como hay poca agua en la represa de Paso Severino, que es la represa que está allí en el Santa Lucía, esa agua digamos impacta un poquito en lo que es el sabor, porque tiene una carga mayor de salinidad.
Hablamos un poco del uso responsable del agua, de cambiar un poco la cabeza. ¿Se van a aplicar normas o se van a establecer marcos regulatorios para las empresas que usan muchísima agua también? Por ejemplo, me acordaba ahora que saltó la noticia de la instalación de Google en Uruguay y la cantidad de agua que va a utilizar, que es bastante agua la que necesita por el tema de los servidores. Y hay muchísimos, no sé, emprendimientos del agronegocio, por ejemplo, en el interior del país, que también que utilizan muchísima agua. ¿Se va a regular o se va a apostar a que también las empresas tengan un uso responsable del agua?
Sí, hoy ya regula, ¿no? Está regulado.
Sé que se regula,
todas las tomas de agua.
Pero estamos hablando de que la población haga un uso responsable, pero también hay otra parte que usa un montón de agua también.
Sí, claro. Igual hoy está regulado el tema de las tomas.
Sí, sí.
Está regulado el tema de cuánto pueden tomar. Hay controles específicamente y hay comisiones de cuenca en lo que tiene que ver con el uso en el medio rural, digamos. Hay comisiones de cuenca que establecen la cantidad que se puede usar y generalmente hay un ámbito donde se discute entre la sociedad civil, los productores y el Estado para que el uso de ese recurso en las diferentes cuencas sea responsable y también le permita a todos tener un uso, un acceso al recurso. En cuanto al tema de las empresas, también, o sea, ahí tenemos un estudio de impacto ambiental en cada una de ellas. El caso de Google, que yo sé que fue un poco sonado, no estamos en la etapa todavía de estudio de impacto ambiental. Lo que hubo ahí fue una etapa previa, perdón, de comunicación de proyecto, que se comunicó el proyecto y lo que se estableció así solamente, muy primariamente fue la autorización ambiental de localización. Uh-huh. No se estudió el proyecto en sí, no se estudió el proceso en sí, ni todos los análisis vinculados por ejemplo, al tema del uso del agua o otros impactos que pueda generar. Que eso va a ser parte de su estudio cuando lo presenten. Todavía no se ha presentado, o sea que estamos hablando de la prehistoria de Google en Uruguay todavía, ¿no? Pero ojalá se instale, ojalá y también sabemos que la tecnología que presentó primariamente Google para ese proyecto ya hoy ha cambiado en el mundo y ya hoy ha avanzado para utilizar mucho menos agua en ese proceso de enfriamiento de servidores, ¿no?
Ahora, volviendo un poco al tema del aumento de la salinidad en el agua, el Frente Amplio va a interpelar al ministro Bouvier por esta situación. O sea, ¿por qué cree que se lo llama y, bueno, qué espera que se le pregunte?
Y yo creo que está bien, es el papel de la oposición. A mí me tocó también llamar a ministros a sala en varias oportunidades. Una de ellas cuando apareció en algas en las canillas de Montevideo. Y también, más que agua, un poquito cambió de sabor, había algas. O sea, uno agarraba el vaso así, estaba lleno de algas, el agua se llama la canilla. Bueno, eso ameritó un llamado a sala de las autoridades del momento. Lo mismo pasó en comisión cuando también en las canillas de Paysandú apareció el agua con gusto a gasoil. Y había habido un derrame de ANCAP y nadie había advertido y nadie había, ni siquiera lo habían controlado en la planta de su momento. Y bueno, y la oposición, en aquel momento estaba de parte de la oposición, lo llamamos. Y está bien que ahora nos llamen al Parlamento, y está bien que nosotros, es parte de la democracia, y iremos con el ministro y con las autoridades de OCE, y bueno, en realidad lo que se va a hablar allí, básicamente, de la circunstancia que vive el país, de la sequía que estamos viviendo y cómo estamos afrontando el tema de la provisión de agua potable a la población, que también, como ustedes saben, según lo que establece el artículo 47, es un derecho humano fundamental acceder al agua. ¿Y qué pasaría si tuviéramos que hacer un corte permanente en Montevideo porque no hay agua para la población? ¿Cómo provisionaríamos a la población? ¿Cuál sería la solución? En un lugar, además, como la capital y su área metropolitana, donde el tema de la posibilidad de acceder a acuíferos subterráneos no es tan importante en volumen y que incluso en algunos lugares como en Raigón tiene algunas dificultades con alguna sustancia química que está presente en el ambiente y que hay que controlar y que hay que por supuesto que estar ponerla disponible a la población en forma potable. O sea que allí hay una cantidad de desafíos en los que yo creo que este gobierno y en particular las autoridades de OCE han respondido a la altura de las circunstancias enfrentando las dificultades que hemos enfrentado, ¿no?
Y ahora también, hablando de causas de agua, o sea, está el tema del río Santa Lucía y la denuncia del intendente Canelones, Yamandú Orsi, sobre que una empresa arenera está cambiando el cauce del río. cayendo en una infracción. Desde el Ministerio de Ambiente entendieron que no. ¿Por qué es esto?
Bueno, en realidad allí tenemos, primero, no era el río Santa Lucía, era el arroyo Vejiga.
El arroyo Vejiga.
Yo cuando
es un afluente.
Es un afluente muy próximo al río.
Por eso.
Pero no era el río. En realidad, sí. Cuando se planteó el tema, yo tampoco recibí una denuncia formal. En realidad era un informe que le hacían al intendente de una oficina técnica de la oficina. De todas maneras, nosotros con premura mandamos un equipo técnico. Primero se estableció que no era la cuenca, no era el río Santa Lucía como tal, sino era este arroyo. En segundo lugar, que el impacto al ambiente allí, más allá, habían construido una calzada para pasar por el cauce que estaba prácticamente seco. No había represamiento de agua, no había cambio de curso, y lo que sí se había constatado era la extracción importante de arena del cauce. Uh-huh. Allí enviamos las comunicaciones de Santa Arena hacia dos organismos, que son Dinamige, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y hacia Hidrografía, el Ministerio de Transporte y Pública, que son los que autorizan a sacar arena de los cauces. Cuestión que sacar arena de los cauces no es perjudicial, sino es conveniente. Si uno deja los sedimentos, la arena que entra, que viene por los arroyos, por los ríos, naturalmente viene en el arrastre del agua, sobre todo cuando hay mucha precipitación o cuando hay mucha corriente, y es bueno generalmente extraerla, obviamente racionalmente, porque eso termina limpiando el cauce para que el agua siga fluyendo. Si no, muchas veces lo que ha pasado, se conmata el río, se tapa de arena y el agua termina fluyendo por otro lado y termina inundando otros lugares y cambiando su curso de arroyos y ríos, ¿no? Entonces, generalmente hay autorizaciones para esto. No sé si estaban vigentes las autorizaciones, no sé si estaban adecuadas, habían sido dadas regularmente, pero ya eso no era competencia ambiental. Lo que tuvimos que ver con ambiente era si había o no impacto ambiental en esa situación. Y nosotros constatamos que, más allá de esa calzada que había sido hecha con balastro y con materiales de construcción, que la hicimos quitar, por supuesto, intimamos al propietario de que no debía cambiar el curso y no debía afectar la vegetación de su entorno, cuestión que sí habíamos contratado y ahí se multó por esa razón. No había tampoco graves daños ambientales a Santa Lucía, por lo pronto no, porque no era el lugar, pero tampoco a este lugar que era el arroyo Vejigas.
¿Qué pasa con el Plan Nacional de Aguas? ¿Está aprobado, pero se está aplicando? ¿Con objetivos de desarrollo sostenible, tengo entendido también?
Sí, se está aplicando. Bueno, ahí está un poco el tema vinculado al trabajo con las comisiones de cuenca en los diferentes lugares. Uh-huh. Allí tenemos un tema que claramente lo que pasó en este año con el tema de la sequía, que un poco cuando hay estas situaciones tan críticas de falta de agua, se te mueve un poco toda la estantería, digamos, ¿no? Y, uh-huh, y se te complica un todo lo que es el plan de trabajo con respecto a una situación normal. Pero de todas maneras se sigue adelante con el Plan Nacional de Aguas y se trabaja de acuerdo a él, en la de agua, que es la dirección que tenemos a cargo de la materia.
Uh-huh. Ahora, cambiando un poco de tema, capaz que pasamos a UPM. O sea, ¿cuáles son las medidas pautadas para el funcionamiento de UPM? ¿Se están cumpliendo?
La nueva planta.
Absolutamente. Sí. Ahí tuvimos un proceso largo de autorización, que viene del periodo anterior de gobierno, en el que presentaron el estudio de impacto ambiental. Se hizo todo un trabajo permanente con los técnicos de UPM y los técnicos del Ministerio de Ambiente, en reuniones periódicas, casi que semanales, de ambos equipos técnicos, analizando lo que era el avance de la operativa de la construcción de la planta y de todo su entorno, porque en realidad no es solamente la planta física, sino también lo que es la infraestructura vial, sobre todo. Allí hubo incluso hasta unas multas que aplicó el Ministerio en su momento, porque se contrataban obras que se avanzaban sin la correspondiente autorización ambiental.
¿Eso es trabajo también con el Ministerio de Transporte? ¿Están en contacto sobre esas cosas?
Sí, claro.
¿Transporte de obras públicas?
Allí hay como un... También tenemos dentro del Estado un ámbito de coordinación entre obras públicas, Ministerio de Ambiente, OPP, lo que es AFE, y otros organismos públicos que estamos todos vinculados a lo que es este emprendimiento, que era la empresa en sí, pero tenía otros componentes que no eran importantes, las obras viales de su entorno, la conexión de vía férrea hacia Montevideo, la terminal, la ampliación del puerto y la terminal de celulosa, y la ampliación de la planta química que mira en Frevento, que va a producir y proveer los químicos para la planta UPM2. O sea que hubo todo un control permanente, y ahora estamos en, además de ese control permanente, hubo todo un estudio previo de 2 años de lo que es la línea de base del río en la zona, de saber lo que es el estado de la biota, o sea, la vida en el río, el estado de la calidad de agua, de los sedimentos, de la biodiversidad, y todo ese estudio de línea de base que se estudia 2 años antes de que empiece a funcionar la planta, es para que después tengamos un parámetro, cómo estaba el río en los 2 años previos y cómo sigue estando a partir de que la planta empiece a funcionar. Allí tenemos además actualmente 6 boyas que están en diferentes lugares. Hay 3 que están en el propio represa de Baigorria, donde está la planta, pero hay también boyas en la represa de Palmar y en la de Bonete, la posterior y la anterior, analizando minuto a minuto, con una actualización en la página del Ministerio de Ambiente cada 15 minutos visible para la opinión pública, del estado de la calidad del agua, de fósforo, de temperatura, de turbidez, de clorofila, de conductividad, que son temas que a nosotros nos interesan para saber la calidad del río en general, pero también lo que es vinculado al aporte que hace la planta de esta de UPM2.
Bien, Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
Un placer, muchas gracias a ustedes.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.